COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido al presunto responsable del atropello que costó la vida a una joven de 24 años en Puente Genil el pasado domingo 3 de noviembre. La detención se ha producido esta madrugada allí mismo en el pueblo tras varios meses de investigación. Algunos de los indicios que han llevado hasta el detenido han sido precisamente las huellas del coche implicado en el accidente, un Mercedes-Benz que encontraron abandonado en la provincia de Sevilla, en un pueblo cercano a Puente Genil. Además, este hombre en el coche también viajaba en ese momento un chico menor de edad que se entregó en las dependencias de la Guardia Civil unas semanas después del atropello y al que dejaron en libertad después de tomarle declaraciones. Sergio Velasco es el alcalde.
Magnífica noticia. Bueno, y lo que esperamos, en primer lugar, felicitar a la Guardia Civil por la consecución de este operativo. Nosotros no hemos querido anticipar esta noticia porque entendemos que la tiene que dar desde la institución de la Guardia Civil, y nos alegramos mucho de esta detención, y lo que esperamos es eso, que se haga justicia cuanto antes.
El detenido es el padre de este menor, que era también el propietario del coche. Yo soy Laura García, ha vuelto el cielo raso. A esta hora del mediodía tenemos 16 grados para mañana sí que vuelven los cielos nubosos y la lluvia, sobre todo a partir de la tarde. Ahora, momento de conocer otras noticias que están pasando en Córdoba.
Vueling ha puesto ya a la venta los billetes de avión para los viajes anunciados, con precios a partir de los 47 euros. Vueling contará con dos frecuencias semanales a partir del 18 de septiembre y tendrá carácter indefinido. Y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones será la sede este fin de semana de las pruebas para acceder a una de las 180 plazas de empleo público para personal civil en la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Hay más de 1.700 aspirantes inscritos. Aucorsa va a ofrecer ese día, el 2 de febrero, un servicio especial de autobuses en la línea 8 que va de Valdeolleros a Las Palmeras y que para en el centro del Parque Joyero.
2:22 de la tarde.
Enciende el futuro de tu negocio en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Del 3 al 5 de febrero, descubre tendencias en equipamiento, gastronomía, soluciones digitales y mejora la competitividad de tu empresa. Te esperamos en Figma, Málaga. Inscríbete como profesional en salonhit.com. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La borrasca Herminia dejó entre el día de ayer y esta madrugada hasta 56 incidencias en la provincia. La borrasca se ha cebado sobre todo con Córdoba, que ha sido la segunda de Andalucía más afectada por los fuertes vientos de hasta 80 km/h y por las lluvias, sobre todo por caída de árboles, ramas, tejas o vallas. Los municipios más afectados han sido Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Cabra, Córdoba Capital, Hornachuelos, La Carlota, La Rambla, Puente Genil y Villa del Río. Afortunadamente, sin heridos. La buena noticia de todo esto es que las tres borrascas consecutivas han puesto los embalses de la provincia al 35% de su capacidad, el doble que el año pasado. El pantano que surte de agua a la capital, el del Guadalmellato, está por encima del 90%. Y el que da agua al norte de la provincia, Sierra Bollera, que recordemos llegó a secarse por completo en 2023, está hoy al 60%. Unos datos que auguran un futuro para los agricultores muy distinto al de años anteriores. Andrés del Campo, portavoz de la comunidad de regantes del Guadalmellato.
El año pasado teníamos una dotación disponible que podía ser de 5.000 hectómetros cúbicos, que es lo que pedimos, y luego al final, como se empezó la campaña más tarde, incluso solo utilizamos 4.000, y también por los cultivos, que se esperaba sequía, con lo cual eran cultivos de menos necesidad de hídrica. Esos 1.000 disponibles quedan para el año siguiente, porque la comunidad de regantes del Guadalmellato depende del embalse del Guadalmellato. Con relación al Guadalmellato no tenemos ningún problema, o sea que tendremos un año normal, no solo este, sino también el año que viene.
Pues en el Guadalmellato no hay problema, pero el problema está en el resto de embalses que dependen de los afluentes del río Guadalquivir. Todos ellos, como el Bembézar, se contabilizan como si fueran un único embalse. Y si lo sumamos, están al 28% de su capacidad. Son unos 1.500 hectómetros cúbicos.
Si se llegase a 2.300 hectómetros cúbicos, que yo soy optimista y también se podría llegar, porque llevamos ya más de 5 años de sequía en el Guadalquivir, y por los datos estadísticos del siglo pasado completo, tan solo en una o dos ocasiones hubo un periodo de 6 años de sequía, y la estamos teniendo ya, con lo cual tocaba llover. Bueno, pues la dotación sería, si llegamos a 4.000 metros cúbicos por hectárea en la regulación general, que fue la que hubo el año pasado. O sea, que para regar igual que se hizo el año pasado, que fue con ciertas restricciones, tendrían que llover todavía hasta 2.300 hectómetros cúbicos que se embalsaran.
Para la ganadería extensiva, el año meteorológico está siendo muy bueno, con un buen reparto a lo largo del tiempo. Esto ha mantenido la hierba en una calidad óptima. Felipe Molina, ganadero de la provincia y presidente de la Asociación de Ganaderos.
Los animales han podido ya en gran parte del tiempo alimentarse del campo y había que suplementar poco. Y los pastos, bueno, se van manteniendo. Quedamos a la espera de que tal vez la primavera pues fuera un poquito más lluviosa y siempre, pues bueno, podamos asegurarnos lo que es tener grano y paja para pasar luego el verano con el ganado, así como que las balsas y los puntos de agua pues tengan suficiente acúmulo de lluvia para pasar el verano.
Vamos a otro asunto. Córdoba ha cerrado 2024 con un récord histórico de empleo, alcanzando los 321.000 ocupados, un 3,8% más que el año anterior. Sin embargo, hay más personas en edad de trabajar, así que la tasa de paro ha subido también al 17%. Es un punto y medio por encima de 2023. En total, la provincia tiene 66.600 parados, sobre todo mujeres y jóvenes, con una tasa femenina del 21,8% y juvenil del 8%. La agricultura, la industria y la construcción han mejorado, mientras que los servicios han experimentado una leve caída. Además, ha descendido el número de inactivos que no buscan trabajo, aunque ha aumentado el de pensionistas. Escuchamos a Paqui Aro, secretaria de Empleo de UGT.
Los datos que situaban a la provincia de Córdoba como la primera en aumento salarial en Andalucía y tercera de España, gracias a los acuerdos firmados en los nuevos convenios, tanto en las negociaciones como en su redacción y firma, dibujaban una serie de avances que deben ir acompañados por la rotundidad de un cambio de modelo productivo con el fin de facilitar la estabilidad laboral.
Y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba ha presentado una nueva subvención de 350.000 euros para mejorar precisamente el acceso al empleo de jóvenes entre los 16 y los 30 años. La subvención será efectiva una vez que sea aprobada por su consejo rector. Blanca Torre.
En primer lugar, lo que queremos es que esa empresa adjudicataria lleve a cabo la captación y selección de los candidatos. En un segundo lugar, lo que llevaremos a cabo es la elaboración de un diagnóstico de los distintos participantes para identificar qué capacidades y qué actitudes tienen. Dividido en tres grupos: aquellos jóvenes que tienen interés por el emprendimiento pero que aún no han desarrollado ninguna idea de negocio, aquel segundo en el que vamos a trabajar ideas pero que aún necesitan de itinerario, de mejora en la mentorización y otro.
Lo que debe dar luz debe soportar la quema, dejó escrito el psicólogo que sobrevivió a Auschwitz, Víctor Frank. Es la Casa Sefarad, se puede visitar desde hoy martes y durante todo el mes de febrero. La exposición Los libros son peligrosos, por eso los quemamos. Tony Cruz.
Es un recorrido histórico sobre el afán por quemar, perseguir, prohibir, censurar y también cancelar libros que ha caracterizado a las mentes totalitarias durante todos los tiempos. El comisario de la exposición, Sebastián de la Obra, nos ha explicado cómo fue la última gran quema de libros en nuestra ciudad. Fue en 1936 y al estilo de la famosa de la Alemania nazi.
Militar franquista, Bruno Ibáñez, se dedicó a ir librería por librería para recoger aquello que él pensaba, o el régimen que se iba a instaurar pensaba, que era obsceno, moralmente reprobable o políticamente contrario a la idea del nuevo régimen que se iba a establecer. Y en las tendillas hubo una hoguera, equivalente a la hoguera de Bebelplaz, o equivalente a la hoguera en 1490 en Toledo, o equivalente a la quema de biblioteca a principios del siglo XXI en determinados barrios de París.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes. El Córdoba cerca de incorporar al mediocentro Pedro Ortiz.
El jugador balear apenas cuenta minutos en el Sevilla y en su momento formó parte del Sevilla Atlético, en el que también jugará el actual futbolista del conjunto blanquiverde, Xavi Sintes. La opción del Córdoba es la que más seduce al jugador. En cuanto a salidas, el club cordobesista sigue buscando un sustituto de garantías para autorizar la de La Peña al Chesca de Sofía por un montante que podría ascender a 700.000 euros, según apuntó Córdoba Deporte. En fútbol sala, el Córdoba Patrimonio terminó la primera vuelta con 8 puntos de renta con el descenso y 6 de desventaja con el octavo clasificado. El reto para la recta final del torneo es colarse en la lucha por el título, así nos lo ha dicho su técnico Ema Santoro.
Pero estamos como el séptimo, están con 22 puntos, y será que jugar contra ese, pero que es un enfrentamiento directo, y creemos que si encontramos una regularidad, sobre todo haciendo los puertos en casa, vamos a poder aspirar a ese octavo lugar.
Vamos a llegar a las 2:30 de la tarde, sigues ahora en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.